Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, martes 5 de abril del año 2022, hemos escuchado el mensaje del presidente Pedro Castillo decretando la inmovilización social permanente para hoy, desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Vamos a tener de inmediato un enlace con Pamela Advíncula de la Unidad de Respuesta Periodística Inmediata URPI de La República. Ella está en Manchay. Adelante, Pamela.
Así es, Romy, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el kilómetro 11.5 de la avenida Manchay, aquí en el ingreso que da, en la parte de atrás, me voy a colocar en el ingreso que da para la mano derecha, para Manchay, y para la mano izquierda para Cieneguilla, y de acá pues los carros se dirigen hacia el centro de Lima. El día de ayer, en el día número 8 de este paro convocado por los transportistas de carga pesada, se realizó en este punto una serie pues de desmanes que estaban realizando los manifestantes. Vamos a mostrar aquí cómo es que ha quedado esta zona. Se empezó a quemar llanta. Este es uno de los piquetes en los cuales pues los transportistas, los manifestantes, estaban evitando el pase de los vehículos aquí, justo en este lugar muy transcurrido, que da, como estábamos comentando, el ingreso para Cieneguilla y para Manchay. Otro de los piquetes está en el punto que estamos allá, en la parte de arriba, que voy a intentar señalar. Ahí también hay, en estos momentos, efectivos del orden. Aquí han llegado en estos momentos, ya todo ayer, ya es, todo está en orden, todo está en estricto control. En estos momentos estamos viendo la presencia de personal policial, del Escuadrón Verde, de emergencias, unidad, control y disturbios. Nos han comentado, hemos hablado con un efectivo policial, que en estos momentos todo está en orden. Lo que se está procediendo es a pedir la documentación pues a todas aquellas unidades que estén pasando por este lugar. Recordemos que el pase no es para todos debido al toque de queda decretado por el presidente hoy en la madrugada en mensaje a la nación. Solamente van a poder transitar aquellos servicios relacionados pues al servicio de agua, saneamiento, energía eléctrica, medicina, salud, actividades conexas a limpieza, residuos sólidos, entre otros. Asimismo, también aquellas personas pues que requieran trasladarse a una atención médica urgente debido a que su vida está corriendo en riesgo. Con respecto al trabajo, las personas van a poder realizar el trabajo remoto en el sector público y privado. Se podrá ir a realizar compras para alimentos, o en el caso de delivery, la medida no contempla esto que estamos señalando. Nosotros vamos a seguir en este punto, Rumi, a la espera de poder llevarte mayor información al respecto. Todo está en orden, todo está en control en ambos piquetes que el día de ayer habían sido tomados por los manifestantes. Estamos viendo también la llegada del personal del ejército para que ayude pues en esta labor de control a la Policía Nacional del Perú. Para mayor detalle, volvemos más adelante, nos quedamos aquí en el ingreso a Manchay y Cieneguilla.
Muchísimas gracias, Pamela, por este reporte. Las cosas están tranquilas allí en ese lugar en Manchay. Gracias por ese reporte. Vamos a estar atentos a toda la información que nos presentes en adelante. Vamos a mostrar de inmediato el dólar, cómo está el día de hoy. Sabemos que ha bajado. En el mercado paralelo se compra en 3.625 soles y se vende en 3.665 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3.64 soles y se vende en 3.66 soles. Vamos con el programa. Hemos visto la portada de La República, hemos escuchado al presidente Pedro Castillo, su decisión, pero es necesario tener en cuenta también que esta crisis social se sustenta en el encarecimiento de los combustibles y su correlato también en el precio de los alimentos. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, Luis Ginocchio, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Luis Ginocchio.
¿Qué tal? Buenos días, señor Ceballos. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias. Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura, en principio nuevamente bienvenido a LR Más Economía. Una difícil situación es la que tenemos en este momento en el país. ¿Qué opinión tiene usted de esta medida dada por el gobierno sobre esta inmovilización social permanente, es decir, de este toque de queda?
Seguramente deben haber habido razones de Estado para obligar al señor presidente a tomar esa decisión tan drástica. Yo creo que esa es la reflexión que nos corresponde como ciudadanos que queremos vivir en armonía. Y si por algún motivo grave, como el alza del costo de vida, se ha alterado la paz social, así como hubieron causas drásticas para alterarla, habrá que tomar decisiones drásticas para recuperarla. En ese sentido, veo la decisión del presidente Castillo.
El ministro de Defensa, en declaraciones a la prensa temprano en la mañana, antes de ingresar a Palacio de Gobierno, ha revelado que para esta decisión del gobierno de este toque de queda es que han recibido información de inteligencia y es sobre el desarrollo para el día de hoy de fuertes desmanes en el centro de Lima. Y ojo, también es importante indicarlo, el congresista Jorge Montoya, que es de oposición al gobierno, ha señalado que le llegó al oído de esos fuertes desmanes y que sí, dependiendo de su punto de vista, sí se justifica esa decisión del gobierno. ¿Qué opina usted sobre estos dos puntos importantes?
Bueno, reiterar también la opinión del almirante, del congresista ahora Jorge Montoya, que él como ex militar conoce que las estrategias demandan anticipación, ¿no? Entonces, si ya ayer hubieron desmanes en varias partes del Perú, incluso Lima, había que evitar y cortar de plano esta prevista agitación que probablemente personas desesperadas quieren llevar adelante, pero que le hace mucho daño al país, tanto a los bolsillos de los peruanos como a la imagen internacional del Perú.
¿Cree usted que el paro de transportistas dispara la crisis económica y social en estos momentos?
El alza de los combustibles ya tiene varias semanas, ¿no? Realmente con la guerra, con la infausta guerra entre Rusia y Ucrania, ha tomado pues un cariz mucho más extremo, ¿no? Esa alza de combustibles ha disparado la inflación de los precios en general, porque todo lo transportamos, y en especial los alimentos. Las grandes ciudades no tienen los valles al costado, salvo Lima, que todavía tiene dos valles con vida, ¿no? Tienen que traer los alimentos de lejos, del interior del país. La agricultura, la producción de alimentos está en el interior del país y, por tanto, la crisis que estamos viviendo con los precios ya, digamos, exorbitantes de algunos alimentos, especialmente los importados, porque también el dólar ha causado algún tipo de efecto sobre los precios. Eso ha creado, pues, no solamente la emergencia que la pandemia trajo, ¿no?, del desempleo y problema del hambre en las ciudades, sino que lo llevó a un plano mucho mayor, que encendió las alarmas en los hogares, ¿no?, y llevó a las amas de casa a situaciones verdaderamente angustiosas, ¿no?, porque por más diestras que sean nuestras madres, nuestras hermanas, todas aquellas que compran los alimentos, pues hay un límite, ¿no? Entonces, claro, esa suba no va a ser permanente, obviamente, ¿no? Pero causa desesperación, y eso es entendido.
Definitivamente, como usted mismo lo señala, detrás de ello está el precio de los combustibles, de los carburantes, pero el gobierno ha dado medidas mucho antes de la paralización de los transportistas, es decir, ha incluido el diésel 2, el petróleo, en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero los transportistas no lo sienten porque las empresas distribuidoras, las grandes cadenas de venta de combustible, los griferos, no estarían trasladando la rebaja de los precios de los carburantes a los consumidores finales. ¿Qué hacer sobre ello? Estamos en LR Más Economía. Estamos justamente analizando la situación social, económica en este momento. Existe desde las 2 de la mañana una inmovilización social obligatoria. Es un toque de queda que se va a transcurrir hasta el día de hoy mismo a las 11:59. De tal manera que se suspenden todas las garantías. Se ha indicado que los trabajadores del sector público y privado realizarán solo trabajo remoto conforme a la normatividad. Además, sí está permitido el desplazamiento de vehículos particulares o peatonales, solo de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o su salud, así como para la compra de medicamentos. También es importante indicar que durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y las boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma. Mientras tanto, hay acceso, hay posibilidad de que las personas que prestan servicios de salud, de medicinas, además sobre la continuidad de los servicios de agua y saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, sí pueden participar, realizar sus actividades el día de hoy. Es así entonces que estamos asistiendo este día 5 de abril del año 2022, a 30 años también del autogolpe del 5 de abril, estamos recordando también esa fecha, esa infausta fecha del 5 de abril del año 2022, y hemos escuchado el mensaje del presidente Castillo decretando ese toque de queda desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Hemos escuchado hace un momento también a Pamela Advíncula, desde Manchay, ella nos ha señalado que existe tranquilidad en esa zona de Lima. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, Luis Ginocchio. Luis, te estaba preguntando lo siguiente, antes de que te vayas. Detrás está el precio de los combustibles y el gobierno ha dado medidas mucho antes de la paralización de los transportistas, como es incluir el diésel 2 dentro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero las empresas distribuidoras de combustible no lo están trasladando al usuario final. ¿Qué hacer en este sentido?
Bueno, mira, en una crisis como la que se está viviendo, en que los alimentos son de alta sensibilidad social, hay que apelar también a la sensibilidad de las empresas, ¿no? No todo se mide con dinero, con utilidades, ¿no? Esa actitud tan cortoplacista de querer ganar siempre es un reduccionismo que afecta seriamente al país. Entonces, hay que hacer una invocación, primeramente al comercio de combustibles, ¿no? Y, por supuesto, establecer también las medidas de control y monitoreo para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Tiene que haber un mecanismo para asegurar que inmediatamente que se decidan las reducciones de precios, los grifos cuenten con los mecanismos de monitoreo de sus inventarios, ¿sí? Y inmediatamente se generen las medidas de carácter legal para compensarlos en el caso que tuvieran un inventario demostrable y que inmediatamente tengan que cambiar el precio a los usuarios, ¿no? Esa mala costumbre de especular nos ha quitado mucho oxígeno social al país, ¿no? Muchas de las cosas que se viven son por esa mirada tan cortoplacista a querer volver todo negocio, ¿no? Cuando tenemos que hacer patria, ¿no? Hay que hacer Perú, y eso no solamente es para los transportistas, sino también para los dueños de los grifos, para la cadena del comercio de alimentos, tanto mercados como bodegas, como supermercados. Todos tenemos que poner el hombro para que se recupere la paz social y evitemos llegar a situaciones extremas de hambre como la que se están viviendo.
¿Y qué hacer frente al encarecimiento en el precio de los alimentos? Porque, como lo has dicho también, las amas de casa son las más afligidas. Las familias de menos recursos son quienes pagan los platos rotos, si lo decimos de manera campechana. ¿Pero qué hacer frente a este encarecimiento de precios?
Bueno, mira, habría que diferenciar los dos encarecimientos, ¿no? El problema de la emergencia alimentaria que vivíamos antes de la subida de los combustibles y de la guerra de Rusia con Ucrania, ya existía el problema de hambre en las ciudades grandes, ¿no? Las ollas comunes, ¿no? Más de 2.000 ollas comunes en Lima, según la última información de la jefa del área de ollas comunes. 230.000 personas en Lima se alimentan diariamente en ollas comunes, ¿no? Probablemente haya mucha más gente que no puede acceder a ellas, ¿no? Esa es una crisis alimentaria que hay que pensar. Y la otra es el alza coyuntural de lo que es el paro, el problema de transporte, del costo del combustible para el problema del transporte de los alimentos, ¿no? Todo eso es un proceso que se va a reciclar. Esperemos que en los próximos días tengamos ya un regreso de los precios, ¿no? Pero obviamente hay que enfocarse a las dos medidas. Para el caso de la primera emergencia alimentaria, la señora Fortunata Palomino, que es la jefa de las ollas comunes, el otro día dijo en un evento organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la regidora Jessica Guamán y por la FAO, que había que esperar que el alcalde de Lima Metropolitana dictara una norma, una ordenanza que permita que los comedores populares y las ollas comunes puedan recoger los excedentes alimentarios de los más de 1,000 mercados que hay en Lima, ¿no? Eso sería una medida importante para paliar el hambre. Y en el caso, pues, de las alzas, estas exageradas, enormes, que han habido en estos últimos días de la comida, habría que pensar inmediatamente, pues, en el tema, además de la invocación que se acaba de hacer, en el tema de la coordinación con los mercados mayoristas de Lima, de Lima y del interior del país, ¿no? El tema de el tema de la información de los productos que están en temporada, ¿no? Los puestos reguladores de precios en los mercados, es decir, necesitamos una gestión del sistema de alimentos mucho más profesional y completa, ¿no? Los mercados que están gobernados por los gobiernos locales tienen que aumentar su participación en el tema de la alimentación popular, ¿no? Está bien que tengamos mercados para todos los bolsillos, que los peruanos podamos conseguir diversos alimentos en diversas épocas del año, pero la resiliencia, palabrita que tanto usamos últimamente, tiene que ver con la capacidad de superar estas crisis. Crisis como la que estamos viviendo, que ha encendido las alarmas de los hogares y ha causado, pues, todos estos enfrentamientos y protestas, ¿no? Que lamentamos, ¿no? Y que han creado un serio problema al país en estos últimos días, ¿no? Por tanto, información, campañas de información, campañas de distribución, por ejemplo, de pescado en los mercados, en las zonas más afectadas por la crisis, ¿no? Trabajar las ferias itinerantes que se hicieron desde al principio de la crisis del COVID, ¿no? Todas estas medidas, las escuelas de cocina con los nutricionistas, ¿no? Todas estas medidas son exactamente para, en el corto plazo, armar una estrategia para tener más cerca la evolución de los precios de los alimentos.
Así es. Luis Ginocchio, lamentablemente el tiempo nos queda corto, pero yo quiero preguntarte algo importantísimo que tiene que ver con la sustitución de alimentos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer y cómo transitar, digamos, a este asunto importantísimo que es sustitución de alimentos? Luis.
Claro, obvio. Sí, Rumi. Mira, los hábitos de consumo son muy intensos, ¿no? Están muy acendrados en nuestras tradiciones, en nuestra vida diaria, ¿no? En la cultura misma, ¿no? Pero obviamente estoy seguro que ante la emergencia no será la primera vez que las amas de casa y quienes compran y hacen mercado hayan tenido que hacer maravillas y malabares para poder hacer el diario, para hacer el alimento diario, ¿no? Sin embargo, hay alimentos que son difíciles de suplir, por ejemplo, el aceite, ¿no? Yo recuerdo un agricultor en Piura, el ingeniero Godofredo García Vaca, en paz descanse, que decía que el limón tuvo su éxito porque permitía hacer el ceviche que no necesita aceite. Entonces habría que trabajar esos productos clave del encarecimiento de la población y, por supuesto, trabajar el tema del gas, ¿no? Los combustibles en los sectores priorizados como de mayor necesidad, ¿no? Y como decía hace un rato, la campaña de distribución de pescado, que tiene que ser, pues, a través de estos famosos parques zonales, ¿no? La pesca artesanal, el Ministerio de la Producción, entiendo que están trabajando eso, pero hay que ponerle más punche al tema de afrontar esta crisis alimentaria, que nos va a enseñar a mirar de otra manera a la agricultura, que no es otra cosa que la alimentación, ¿no? Si no cuidamos la alimentación, todo el brillo que tenemos como un país gastronómico, un país biodiverso, ¿no? Tenemos que demostrar que primero alimentamos al pueblo, ¿no? A nuestros pueblos de las diferentes regiones, y para eso tenemos que ser muy profesionales, muy, muy dedicados a encontrarle una salida a un sistema de distribución de alimentos que hace tiempo que es obsoleto.
Bien, muchísimas gracias, Luis, por estar en el programa.
A ustedes de la República, amigo Rumi Ceballos, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Estuvimos con Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura, con quien hemos hablado justamente esta situación en el país, esta crisis alimentaria, esta situación de combustibles y también de paralización, y obviamente la medida tomada también por el gobierno para hacer frente a los desmanes el día de hoy, según información que el ministro de Defensa ha recibido de, obviamente, los órganos de inteligencia. Nos vemos ya, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Tupananchi, Iscamo, Huarquecuna, Panecuna, Llactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.